El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Eres tú además el más importante de la reunión. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Si no fuera por ella, estas reuniones estarían vacías, serían reuniones como las hace el mundo, pero no tendrían la vida, porque la vida eres tú, Jesucristo, y a ti te honramos en esta tarde con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Abre un día más nuestro corazón. Háblanos, Padre. Espíritu Santo, tú estás aquí, bienvenido. Ya has venido con antelación, has sido más puntual que nosotros. Estabas ya expectante, diciendo hoy puede ser el gran día. Sabes lo que va a ocurrir, sabes lo que va a pasar. Llévate tú la gloria, Jesús. Llévate la gloria, Espíritu Santo. Gracias por cada persona aquí, Señor. Bendigo su vida, bendigo su familia. Bendigo su relación contigo y hacemos hoy que sea nueva, Padre. Nueva, un día más, que la renueves. Gracias, Dios. Gracias por hacernos camino hacia ti, Jesús. Al altar de la pura gracia queremos acudir un día más para que tú nos des misericordia y socorro oportuno, Señor. Que nadie de aquí salga hoy sin haber recibido lo que tú tienes, Señor, lo que tú anhelas darle, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros, a menos que el que quiera permanecer de pie, pues puede hacerlo. Pues hacía ya 3 semanas que no veníamos, estábamos de vacaciones, y luego el domingo pasado pues íbamos a venir, y como sabéis murió mi suegro, y doy gracias de corazón, de verdad, porque hemos sentido ese bálsamo que solo Dios puede dar en esos momentos duros, en esos momentos donde otra gente quizás se queda totalmente bloqueada, se queda en shock. Quizás también nosotros al principio nos quedamos en shock, y mientras lo digieres y te preguntas por qué, notas que poco a poco ese Espíritu Santo, a pesar de que tú le digas por qué, poco a poco Él actúa, Él ministra, Él te lava, Él te limpia y Él te da vida y te recuerda que eres tan pequeño. Somos tan pequeños ante acontecimientos tan difíciles. Uno se da cuenta que tenemos un Dios tan grande, y eso es lo que nos tiene en esperanza. Eso es lo que nos tiene para, con la mirada hacia adelante, y tenemos esa fe y esa certeza de que Él descansa en paz con Dios, fuera ya de su enfermedad, y Él está en mejor sitio que nosotros. Y yo sé que este sitio es maravilloso, Amistad Cristiana por las tardes, pero me imagino cómo será el cielo y me maravillo, y algún día también nosotros estaremos allí. Así que gracias por todas vuestras oraciones. Y hoy vamos a hablar de ponerse a cuentas con Dios. Yo creo que cuando me pongo aquí adelante tenéis que decir: ya está Flores diciéndonos lo mismo de siempre. Pero yo creo que es la clave. O sea, es que no veo otra cosa que nos diga la palabra, y es ponerse a cuentas con Dios, entrar en una relación de comunión con Dios. Y si no entras en esa relación, hay pérdida. Invitaron en una iglesia a un predicador y necesitaban a alguien que predicara, y entonces predicó un texto y les encantó a todos. Y les gustó tanto que dice: ya que va a estar aquí otra semana, pues le vamos a invitar también. Y total que predicó exactamente el mismo mensaje, y todos se quedaron como diciendo: pero si es que lo ha repetido, este hombre como viaja tanto no se habrá dado cuenta. Total que se quedaron atónitos, y luego ya pues diciendo: es que si le invitamos otra vez, pero hombre, se habrá confundido. Es bueno, vamos a invitarle otra vez. Y le invitaron una tercera vez, y exactamente el mismo mensaje, no cambió nada. Y ya se reunieron, claro, los ancianos, el pastor, diciendo: esto no puede ser, hay que hablar con él. y le dijeron, pero es que no sé si te has dado cuenta, es que has repetido exactamente el mismo mensaje. Dijo él a los líderes, he repetido el mismo mensaje porque sentía en mi corazón exactamente predicar lo mismo hasta que lo hagáis. Y a veces Dios, vez tras vez, nos dice lo mismo, nos lo ha dicho tantas veces, de diferentes maneras, con distintas personas, pero siempre es lo mismo lo que nos pide a cada uno de nosotros. En el nivel en el que estamos, siempre dice, ven, yo estoy contigo y yo quiero hacerte un hombre o una mujer conforme a mi imagen. Yo quiero que vivas una vida en abundancia y no migajas. El amor de Dios es tan amplio que nos maravilla. Cuando nos tendemos en sus brazos, no hay bálsamo más grande. No hay persona que en el mundo que nos pueda aconsejar tan bien, o no hay lugar donde podamos tener tanta paz o tanto gozo. Ese tesoro es para nosotros. Y no podemos esperar, no es para solamente cuando lleguemos al cielo, que por supuesto lo veremos cara a cara, es aquí y ahora. A pesar de que habrá circunstancias duras y difíciles, pero el saber que tenemos la posibilidad de aferrarte a Jesús, a un Jesús vivo, eso tiene que ser más que suficiente. Y nada ni nadie nos puede vencer ni derrotar, porque le tenemos bien aferrado, y sobre todo Él a nosotros. Sobre todo Él a nosotros. Es la parte importante, que a pesar de nosotros, Él nos ha aferrado a nosotros primero. Dios nos ha hecho para sí, y nuestros corazones nunca encontrarán reposo y satisfacción perfecta hasta que no lo encontremos en Él. La gente busca, bien en su trabajo, bien en sus relaciones, bien voy a ver si ahora ya encuentro la mujer perfecta, guapa, que tenga buen trabajo, buena nómina, que haga maravillas, que yo pueda presumir, que me sienta perfecto. Se casa con ella, vive un idilio amoroso, parece que efectivamente ha encontrado lo mejor, y ya el primer día ya no sabe ni fregar. Yo cariño, yo no quiero fregar, a mí hazlo tú. Y no sabe hacer nada, y empiezan ahí las dificultades, porque no hay persona que nos dé lo que Dios tiene. Créeme de corazón, no hay nadie que te pueda dar lo que Dios tiene preparado para ti. Tú eres especial para Dios. No le escogiste tú a Él, Dios te escogió a ti. Cuando tú estabas sin hacerle caso, Dios ya te estaba mirando, enviando a su Hijo, a su Espíritu Santo, diciendo, yo quiero que tú tengas comunión conmigo. Y nos hemos dado cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, de que si veo mi vida antes de 1988, no es nada. Y sí he tenido emociones fuertes porque yo era apasionado, pero nunca paz en mi corazón como la tengo ahora. Nunca la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Nunca esa certeza de que un día, cuando yo muera, voy a ir con Él, con mi amado. Y no creo que sea en una relación como antes creía, de que ya que yo me he dado, le ponía la libreta, mira, he sido bueno durante este mes, dame, dame, dame. Porque así obra el mundo. Con esta persona me he portado bien, exigimos que se porte bien. Sin embargo, Dios nos sorprende tanto. Cuando empezó el intercambio conmigo de tú obras mal, pero yo obro bien, y así te gano, y gano tu corazón. Mi corazón y mi mente se rindieron. Y Él continuamente, yo le digo, Dios, ¿cómo tienes tanta misericordia conmigo? Y lo único que puedo ver es en la Biblia es que Él es así, que su carácter es amor. Y el motor que a Él le mueve es amor. Y muchas veces, claro que Él es justo, pero intenta aplazar la justicia. Intenta mirar a Jesús una y otra vez en la cruz, la sangre, y decir, esa es la justicia. Porque si tuviera que ver hacer justicia conmigo, me destruiría en el acto. Pero por amor, sufrió la cruz. se mantuvo mirando detrás de la cruz y se gozó por verte, que le alabas y que se goza en ti. No insistas en encontrar paz fuera de él. Búscalo si quieres, pero vas a perder años de vida. Yo perdí 2 años buscándole en lo oriental, buscándole en el yoga, buscándole en 1000 sitios, pero nada comparable con mi amado, con Jesús, el autor de la vida. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación, le dice a Moisés, de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Santos seréis. Y es algo que podríamos decir, madre mía, lo que Dios manda a la congregación. El antiguo pueblo de Israel no tenían concordancias, no tenían diccionarios, no tenían CLC para ir y buscar libros, ver concordancias, qué es santidad, cómo debemos comportarnos. Pero sí eran llamados a ser santos, a ser apartados, a ser un pueblo especial. Y leo esto rápido para luego entrar en detalle. Deuteronomio capítulo 6, que ya todos lo conocemos, está Moisés recordando al pueblo todo lo que Dios ha hecho, que no olviden todas sus maravillas, que no olviden cada cosa que ha hecho por ellos. Les ha sacado de la tierra de Egipto, han visto maravillas delante de él, pero también Dios, cuando va en el desierto, ve cosas que le asombran, pero una vez más les recuerda: ser santos, porque yo soy santo. Deuteronomio 6:1-3 leemos, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En el 4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Semá Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Para el pueblo de Israel estas palabras eran lo más importante, porque vemos este versículo y no nos dice nada, pero para ellos entendían que la unidad, que la fuente venía de Dios, que era un Dios unido, que no había separación, que no podía compartirse con otros dioses, que era el único. Claro que luego ellos comparaban y decían: es que el nuestro es invisible y ellos lo pueden palpar y tocar. Y ha sido un reto, pero siempre, ahora que estamos hablando de la unidad, yo siempre digo que la unidad va de dentro hacia afuera. Siempre empieza en la fuente, siempre empieza en el manantial, siempre empieza en Dios. La unidad viene de Dios. Cuando tú buscas qué es unidad, búscala en Dios. Y mira y estudia y escudriña y reflexiona la relación que tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y asómbrate. Y asómbrate. Lo podemos ver, decimos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, dicen, no hay palabras. Y podemos ver el orden que hay en el universo, vemos el sol saliendo por la mañana, nunca le he visto tardar al sol al salir, la luna por la noche. Hay un orden precioso. Pero cuando vemos ese misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos, intentando glorificar el uno al otro, dar gloria al otro. No, yo no, yo quiero que tú seas glorificado. No, no os fijéis en mí. Es lo que el Padre me ha enviado. ¡Qué unidad más preciosa! una unidad que jamás vamos quizás a poder entender hasta que no estemos con Él. Pero yo cuando predico digo, Dios, ¿qué esta vasija de barro no estorbe a esa unidad? Que pueda ser un instrumento para provocar que la fuente se extienda y salga esa unidad. Que podamos ser uno. Un día como hoy, un día como hoy, con lo que está sucediendo ahí afuera, que podamos ser uno. Y dice Cristo en Juan, que puedan ser uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Si lo pudieran entender. Por eso Jesús dice, mi comida no es esta comida, la que vosotros tenéis, la que valoráis tanto. No es lo material, lo esencial o lo importante. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Es mantener la unidad. Es no desobedecerlo. Porque es tan importante para mí si yo desobedezco. La unidad viene de arriba. Dice, y amarás al Señor tu Dios en el 5 de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Algo tan importante no quería Dios que se fuera. Y ellos al principio empiezan bien, pero poco a poco esa unidad se va perdiendo, se diluye, porque empiezan las mezclas. Dios les advierte, no os mezcléis por favor con el pueblo que vais a pasar, porque entonces vuestro corazón tenderá a hacer las cosas que ellos hacen, os inclinarán a otros dioses, haréis cosas que vosotros no sabéis que son tan malas. Sin embargo, os diluyen esa unidad. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí Dios recuerda de dónde les ha sacado, recuerda también que el motor es Dios, y les recuerda que son especiales. Y para que no se les sube el orgullo, les dice, ojo, no es porque hayáis hecho algo que me haya impresionado, es por misericordia. Nunca vamos a poder decirle a Dios en nuestra oración, Señor, en base a que esta semana me he portado bien, en base a que yo soy más bueno que Ana, dame más que a ella. A mí me das un Mercedes y a ella un Seat Panda, porque yo me porto mejor que ella. Jamás, jamás te va a escuchar esa oración. Cuando tú pides cosas que no están en ese camino trazado de antemano para ti, Dios no escucha. Porque tú puedes dirigirte a Él por la senda que Él ha marcado, y es esta escritura. No en base a tus emociones, no en base a lo que tú entiendes o razonas aquí. Hoy me siento mal, hoy fatal, no puedo orar porque estoy cansado. Hoy no puedo porque a mí no me escucha, porque me he portado tan mal, porque soy tan miserable. Y Dios les dice aquí claramente, no por ser un pueblo que hayáis hecho algo, que me hayáis sorprendido, os escucho, os saco de Egipto. Es por misericordia. Y ahí es donde está el amor de Dios. Es por misericordia. Cuando tú das algo a alguien que no lo espera, porque ni siquiera a lo mejor te conoce, tú le rompes sus planes, porque él dice, ¿pero por qué? Si yo no te lo voy a devolver. Me acuerdo un amigo
que estudió conmigo en la laboral, el último día nos íbamos y él necesitaba dinero para el tren. Y era, este hombre era muy característico y no da pie para decir, pero era muy rata, él no daba, era egoísta puro. Y él estuvo diciendo, oye, me tenéis que dejar, es que no tengo para irme. Y claro, alguien le dijo, dice, sí, pero tú ya no me vas a ver, así que no me lo vas a poder devolver, yo no te lo doy. Y yo no era cristiano, no sé por qué, pero dije, ¿cómo le voy a dejar sin ir? Yo me puse en su piel. Y él se quedó roto, se quedó como que sus barreras bajaron. Porque dice, él no esperaba, porque él sí, si yo se lo hubiera pedido a él, él a mí no me lo había dado. Pero ese es el amor. El amor es sorprender a alguien, no dándole lo que él espera, es dándole la misericordia que a ti mismo te han dado. Tú cuando ames, no puedes basar tu amor en cómo te ha tratado esa persona, o lo que te ha hecho en el año 34, que te lo tienes apuntado en la libreta. Es que me pisó, o es que encima me puso en evidencia delante de todos. Pero no por ser un pueblo especial te escogió Dios, sino porque tuvo misericordia. Él es santo, tú tienes que ser santo. Él es especial, tú tienes que ser especial. Pero que no te mueva el motor, yo doy, o me doy a Dios, porque sé que me va a dar un cielo o una recompensa. Yo me doy a Dios porque lo amo, no en base a cómo me trata, en base a cómo Él es, en base a que hay algo que prende dentro cuando envía ese precioso Espíritu Santo. Y te va diciendo, Flores, si cada día me pides misericordia, y yo la voy renovando cada mañana, ¿quién eres tú para retener la misericordia entregada? ¿Por qué a veces somos tan injustos? Hemos fallado tantas veces y hemos pedido, ¿habrá misericordia? Y luego somos incapaces de perdonar a un hermano porque nos ha hecho algo. Cuidado con los rencorosos, porque minan la comunicación con Dios. ¿Cuánto hace que te pones a orar y viene esa paz que te envuelve y te pones a cuentas con Dios? La palabra dice, antes de venir aquí, Amistad Cristiana, y orar a Dios y levantar las manos y decirle, digno eres, Señor, yo te alabo y te bendigo, toma todo mi corazón. Y de repente te viene el Espíritu Santo y te indica, yo digo en mi palabra que si antes de venir a ofrendarme tienes algo contra tu hermano, que dejes la ofrenda y que te vayas a él y te reconcilies con él, y una vez que tengas paz con él, entonces ven y ya verás qué ofrenda más preciosa. ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo olvidamos las pautas? ¿Cómo olvidamos lo que Él ha hecho y lo que nosotros debemos hacer? Deuteronomio, seguimos. El 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Amar y servir. No podemos servir primero y luego amar. Es primero amar y luego servir. Porque si servimos sin amor, no vale. Vamos a servir a regañadientes. Y vamos a entrar en el juego que decía antes. Sirvo, sí, pero dame, porque he servido. El esclavo, decía Pablo, que él se consideraba esclavo de Dios. Y era el esclavo que cuando el amo pagaba por el tiempo que había estado con él y ya le dejaba libre, el esclavo iba detrás de él como un perrillo y le decía, ¿por qué vienes si yo ya he roto los papeles que te unían a mí como esclavo? Y él insistía allí. Entonces, cuando insistía tanto en que quería ser su siervo, El amo le cogía, le llevaba a la puerta contra una pared de madera, le cogía la oreja y con la lezna le ponía. Ahora era esclavo por amor, porque él quería. No porque le iba a dar seguridad, no porque le iba a dar un dinero a él y a su familia, porque él quería. Yo no entiendo una relación que estemos aquí por servir para que él nos dé. No la entiendo. Y si tú la entiendes así, algo tiene que cambiar. Tiene que transformarse. Tiene que transformarse. Tiene que ser, Dios, yo te sirvo, pero antes de servirte quiero amarte. No en base a lo que me han hecho en Amistad Cristiana, no en base a lo que me hizo Flores, que me pisó el callo en 1937, no en base a que no me habló, no en base a que los líderes es que no me ponen adelante. Ya está bien. No te refugies. No esperes a que, es que como los líderes no me dicen nada, yo no hago nada. Porque tú tienes sobre tu cabeza la mano de Dios, la mano del Dios vivo queriendo lo mejor que tú tengas para beneficio de este cuerpo. Qué privilegio es sentir el amor del cuerpo, como yo le decía a Carmen. Qué privilegio sentir el amor del cuerpo. Y creerme, yo lo he sentido esta semana. Saber que tu familia está orando por ti, está amándote, está doliéndose contigo. Eso es un privilegio. No te quedes en la periferia. No vengas a esta iglesia 3 semanas y digas, hoy ya no me apetece, voy a ir a otra, picoteando de iglesia en iglesia, porque nunca vas a encontrar la perfecta. La encontrarás en el momento en que digas, aquí me quedo y voy a servir aquí a mi Dios con todo mi ser, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Porque Dios dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que, tanto amó Dios al mundo que dio. Es amar tanto que damos. No damos y luego amamos. Es tanto amó. Dios Padre amó tanto que fue capaz de dar a su propio Hijo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué escritura más bonita y preciosa? Hechura suya. Como dice Pablo, vosotros sois cartas de amor. Cartas. Y una carta, a mí me encanta escribir cartas. La carta es algo personal, la diseñas tú. Empiezas a esperar la inspiración, te enfocas en a quién vas a dar esa carta, pides dirección a Dios y dices, Dios, Espíritu Santo, dame la posibilidad de ser instrumento escogido para dar a esa persona vida. Y empiezas a escribirla y es algo tan personal. Es lo mismo, tú eres una carta hecha de Dios, escrita por la mano del Omnipotente. Ha preparado tus obras de antemano. No lo digo yo, lo dice aquí. Preparó de antemano las obras buenas para que anduvieses en ellas. ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo no soy digno de servirlo? ¿O yo soy un miserable? No, a mí no me tenga en cuenta porque soy tan poca cosa. Eres hechura suya, por tanto no te avergüences. Por tanto, no tengas tu autoestima tan baja, porque eres hechura suya, creado por Dios para buenas obras. Y ya no depende tanto de ti, sino depende de Dios. Jesús era la imagen del Dios invisible. Y a veces nos cuesta pensar en Dios Padre y decir cómo será y tal. Pero Él nos lo hace asimilar mejor cuando en Hebreos 1 dice, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y es más fácil entender el carácter de Dios cuando vemos el carácter de Jesús. Alguien tan cercano a las personas, alguien con ese don de gente. La gente le veía y decía, ¿quién es este hombre? que no me viene criticando como me critica hasta mi hermano? ¿Quién es este hombre que me está viendo leproso y no sale corriendo? ¿Quién es este hombre que no entiende que su imagen está cayendo a raudales delante de todo el pueblo porque yo soy una prostituta? ¿Quién es este hombre capaz de dar tanto amor a raudales, sin importarle qué van a decir o qué van a pensar, capacitado para amar, expresando su carácter que es amor, amor y amor? Un motor tan precioso, movido por amor, sabía dónde estaban los necesitados y a ellos iba. Venían a él como si fuera miel. ¿Qué tenía Jesús? Jesús no solo hablaba, también actuaba, pero sobre todo amaba. Nosotros decimos tantas maravillas ya por la boca, nos han enseñado a eso hoy la sociedad. Hemos visto tantas películas de Hollywood donde el protagonista no falla, no es real, y ya empezamos a creérnoslo, que somos Rambos también espirituales, que no fallamos delante de Dios, que ya nos conocemos la historia, la hemos oído tantas veces, que con pedir un perdón flojillo ya sabemos la fórmula. Pero una comunión, dice la Biblia en Salmo 15, con Dios es más profunda, tiene más sentido y más significado. Dice el salmista: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo, en tu monte santo? Y el Espíritu Santo le da quizás la respuesta. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Curioso, no dice su boca, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La Biblia nos habla que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Teme a Dios con todo tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vivimos en este mundo y somos tan efímeros. Nos apoderamos del mañana como si nos perteneciera, o como si lo tuviéramos durante tanto tiempo. Yo voy a morir hasta los 90 años, porque mi abuelo Feliciano murió en los 95, y estaba mal, bueno, yo a los 100, porque fumaba, yo no fumo. Sacamos tantas conclusiones, entramos en el diálogo que solamente corresponde al cielo, y nos apoderamos del mañana, empezamos a disfrutarlo, a pensar por Dios, y sin embargo la Biblia nos dice: el mañana no te pertenece. Alguien dijo: este mundo es la antesala del cielo, el valle donde se forjan las almas. Pablo, con los pies en el cepo y está encarcelado, escribe Romanos, y está poniendo la vista arriba, está poniendo la vista en el cielo. Y yo me gustaría pensar que nuestra vista está en el galardón, que nuestra vista está cada vez más en lo eterno. No tanto aquí, no tanto aquí. Él dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, papaíto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ellos vivían pendientes del invisible, como un lugar de paso. Vendieron casas, la primera iglesia era asombroso. Vendían las casas y las ponían a los pies de los obispos, de los discípulos. Vivían en el día a día, vivían con las cuentas claras, día a día con Dios. Su corazón estaba pleno. Ahora es como si nosotros quisiéramos reforzarnos. No, yo tengo este trabajo porque sé que tengo una seguridad con mi nómina al final de mes y ya no necesito tanto depender de Dios. Ya no necesito tanto decir, mañana, Señor, yo no tengo para esto y para lo otro, voy a orar y buscarte. Es más fácil autoprotegerse, y lo hacemos, y poco a poco vamos sacando de nuestro círculo de intimidad a Dios, y hacemos el error más grande de toda nuestra vida, porque continuamente el Espíritu Santo tiene que venir, como decía antes, hacernos uno con Él y recordarnos que solo estamos aquí de paso, y que si se ha fijado en ti y ha puesto su Espíritu Santo en ti, es para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Yo tenía un amigo que jugaba con él al fútbol, y siempre nos sentábamos a tomarnos unas cervezas y hablar largo y tendido. Y este hombre enfermó, cogió cáncer, y yo me decía a mí mismo, tengo que hablarle de Dios. Él no conocía a Dios. Tengo que escribirle, tengo que hacer algo, darle testimonio. Y empecé a escribir una carta, y cuando estaba, porque él era ateo, le escribí una carta y dice, pero bueno, José Juan, ¿cómo va a escribir, va a ver esto y va a decirme, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? La rompí, puse otra y la escribí, media hoja, y otra vez rota. Puse otra, empecé a escribirla y otra vez rota, y dije, ya le hablaré. Y a los pocos meses murió, y no pude hablar con él. Y yo me sentí tan dolido, porque me sentía con una deuda en mi corazón con respecto a Dios. Él hablándome, ¿qué más da lo que él piense? ¿Qué más da que me llame a mí subnormal, agnóstico, creyente? ¿Qué más da que me llame beato? ¿Qué más da que salga de la razón de los que me miran? Pero delante del Dios he hecho lo correcto. Lo único que se me pide es que yo lleve y transmita lo que se me ha dado. No importa lo que digan. Él nos ha dado espíritu y sabiduría, dice, de dominio, poder, valentía. Por tanto, nosotros somos los que podemos ir con la cara levantada y no agacharnos. A veces hablan más los que dicen tonterías que nosotros, que tenemos la verdad, y eso nos avergüenza. Murió una amiga mía, el padre de una amiga mía, y me escribió una carta con tanto dolor. Y ella no había podido arreglar las cuentas con su padre porque habían tenido sus rifirrafes, y lo único que ponía en la carta era, ¿por qué? ¿Por qué no he podido decirle que yo le amo? Que a pesar de lo que hizo en tal fecha, yo le amo. Ya no le he podido decir que le quiero. Ante la muerte no sabemos qué hacer, pero Dios siempre nos recuerda lo mismo. Ponte a cuentas conmigo, ponte a cuentas con los de al lado, ponte a cuentas con tu padre o con tu madre, ponte a cuentas con tu hermano o tu hermana, Ponte a cuentas con los que te han hecho daño y todavía retienes el dolor hasta que Él venga. Me da igual si tú tienes el 3% de culpa. Pídele perdón por ese 3%, porque tú tienes la luz y Él a lo mejor no. Y vas a tener la paz delante de Dios, el canal abierto para decir: Dios, yo he cumplido, yo he pedido perdón y no hay nada en mi corazón que lo retenga. Ponte a cuentas ahora que puedes. Clemente se fue el domingo. Su familia, siempre digo, estaba a cuentas con él. Nuria estaba a cuentas con él. Yo veía cómo lo amaba, cómo le decía te quiero, cómo había esa comunicación abierta. Yo me he puesto a cuentas con mis padres y con mis hermanos, y son tantos que son 9. Con cada uno yo le he escrito una carta. Si no te atreves cara a cara, escríbele una carta. Háblale de Dios, de lo importante que es para ti. Pero ponte a cuentas. Ponte a cuentas, porque el día y la hora solo la sabe Él. Solo la sabe Él y la tiene en su mente y en su corazón. Y te va a sorprender. Tenemos que tener el día, el presente, no tenemos más. Ponte a cuentas con esa persona que te está viniendo ahora a la cabeza. No retengas el rencor. Échalo. Dile: yo te perdono. Y no más que te perdono, te amo. Me da igual cómo me trates. Te voy a seguir amando, porque Dios me va a dar fuerzas. A lo mejor no lo sientes, pero tienes que obedecer. No es emocional, el perdón no es emocional. Es una decisión que tomas. Yo decido perdonar. No importa que no te venga el sentimiento de va a los ángeles volando una vez que le he dicho perdona. No va a ser así. A lo mejor te va a costar y vas a tener que ir otra vez al altar y le vas a decir: es que es difícil porque sigue actuando igual. Da igual. Jamás permito que cuando estoy orando, si me viene alguien en mi corazón, no saque de mí el perdón. No puedo permitírmelo. Estará mal con alguno de vosotros, y vosotros no podéis permitir estar mal con alguien, porque sois hijos de Dios. Vamos terminando. El Salmo 90, voy rápido, porque ya sabéis que como siempre me enrollo. Dice, Moisés está, yo creo que como tendrían esos cielos de estrellas tan preciosos, pues estaba en plan profundo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y para resumir, vamos al 12. Él ha visto lo profundo de Dios, la fidelidad de Dios, la eternidad de Dios, la grandeza de Dios, y dice: enséñame, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo podemos traer al corazón sabiduría? Poniéndonos a cuentas con Él, temiéndolo, tener un temor reverente delante de Dios, que nos importe lo que hacemos, que nos importe lo que Él pueda pensar, obedeciéndolo, estando al día, no solo con Él, con las personas que ha puesto en nuestro entorno, con tu padre o tu madre, con tu hermano o tu hermana, con tu hijo o tu hija. Padre, tu hijo te quiere imitar. ¿Estás preparado para darle vida? ¿Estás preparado para guiarlo y no solo dejar que el colegio o otros amigos le eduquen o que la sociedad lo haga? Si tú no lo haces, ellos lo van a hacer por ti. De generación en generación. Salmo 91, 9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No tocará tu morada, pero le has puesto por habitación. Me encanta la poesía de la Biblia. Una habitación es lugar donde estás, donde moras, donde resides. No solo quieras el venir aquí al domingo y quedar bien delante de los hermanos levantando las manos. Dios tiene que entrar en el lunes por la mañana cuando suena el despertador. Dios tiene que entrar cuando intentas quejarte de una manera tan agresiva que ofendes. Dios tiene que entrar en el día a día. Y si no, no somos cristianos, somos más bien religiosos. Nos venimos a la iglesia, nos pegamos el banquete de bodas el domingo y con ello estamos ahí, y ya el miércoles que casi no llega, ya nos sale ahí como famélicos. El altar de la pura gracia, abierto cuando Él estaba crucificado, dice que el velo se rasgó y pudimos acceder al lugar santísimo. Y no rebajamos la santidad de Dios para traerla a nuestro capricho, no. Es lo contrario. El que debe madurar soy yo, no es Dios, ya es maduro. Y madurar significa servir. El fruto está maduro, sirve porque le puedo comer. Madurar es servir. Madurar ya no es venir a la iglesia a ver qué me van a dar en esta tarde. Madurar es venir a la iglesia anticipadamente diciendo, a ver, Dios, ¿a quién voy a poder bendecir en esta tarde? ¿A qué le veo un poco triste? A ver si puedo acercarme a él. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Sí, vamos a orar. Madurar es bendecir y bendecir y bendecir. Madurar es sacar lo que Dios ya ha puesto en ti. Vamos a ponernos de pie y voy a pedir a los de la alabanza que salgan. En Esdras capítulo 3, que siempre os lo digo, es la restauración de Israel, está totalmente destruida. Van Esdras y Nehemías, y Esdras ve y se da una vuelta y lo que hacen no es poner los cimientos, es restaurar el altar. Cuando yo leí eso, a mí me encantó, porque no podemos ser ministros si nuestro altar no está restaurado delante de Dios. A veces queremos ministrar a alguien y no empezamos por lo básico, que es comunión con Dios, obediencia a Dios. Lo voy a leer porque me gusta mucho. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, etcétera. Y en el 4 dice, no, en el 6 dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Todavía no han pasado tantas cosas que tú esperas que pasen. Todavía él a lo mejor no se ha servido de ti para que seas ese ministro o ministra que tú quieres. Pero antes tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Lo primero que tenemos que levantar no es nuestro ministerio, sino más bien es nuestra relación con Dios. Si todavía no lo haces, busca en tu casa un lugar lo más a solas posible. Yo quise poner en mi casa un reclinatorio y Nuria no me dejó. Yo quería poner un, ¿cómo se dice esto? Un, los que se arrodillan, un, ¿cómo se dice? Los, reclinatorio porque me encantaba la idea de ponerme ahí a orar delante de Dios. Pero como no me dejaron, pues sirve el suelo. Y me pongo una vela y en la vela pone: acercaros pues al altar de la pura gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y ese es mi lugar de oración. Cierro la puerta, bajo las persianas, y ahí está mi Dios. Ahí está mi altar. Puede que esa tarde esté bien y me gozo, puede que esa tarde esté hecho polvo y me cuesta arrancar, pero yo le digo: aquí estoy, Señor. Tú me conoces. Tú me conoces. Sabes cómo soy y sabes cómo voy a ser, y aún así me amas. Restaura. Restaura. Yo te voy a invitar a cerrar tus ojos. Y voy a pedir a los ujieres que cojan alfombrillas y las echen aquí, aquí van adelante. Las que se ponen en las sillas de madera, no sé si estarán abajo. Pero vamos a renovar un altar. El pueblo se juntó como un solo hombre. Amistad Cristiana también. Yo quiero que cada tarde Amistad Cristiana se junte como un solo hombre. Unánimes, unidos en un mismo sentir, queriendo y anhelando lo mismo. Ya no eres tú solo, ya es un cuerpo contigo. Tú eres un privilegiado, Dios te escogió a ti, y tú te dices muchas veces: ¿por qué yo? Si yo no lo merezco. Gózate porque Dios ha tenido misericordia. Y tú te dices: yo no soy digno. Y el Señor te dice: yo te he hecho digno. Yo te he hecho digno cuando murió mi Hijo en la cruz. Y cuando el enemigo creía tener la victoria, yo me gozaba porque se renovaban tantos altares, porque se rompía el velo y podía el acceso. Tenemos acceso al altar de la pura gracia. ¿Hasta cuándo vamos a dejar sin poder estar ahí? Renueva tu comunión con Él. Renueva tu comunión con Él. Vamos a orar. El que quiera salir, aquí tiene su altar. Cristiana, para que nos hagas uno en un mismo sentir, unánimes, con el mismo gozo que tú tenías, Jesús, para poder pasar noches enteras delante del Padre y no ser un sacrificio sino un deleite. No oramos porque somos amargados o porque necesitamos. Ahora ya queremos orar porque es deleite. Queremos orar porque nos gozamos en ti, Jesús. Queremos orar porque tú has abierto el camino al Padre. Renueva nuestro altar, Dios. Hoy, 2 de octubre de 2005, yo pido ahora que renueves los altares que hay aquí. A veces hablamos tanto de ti, pero ya no pasamos tiempo contigo. Ya no abrimos la Biblia. Hemos perdido nuestro primer amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, reconcílianos contigo. Aleluya, Jesús. Sigue ahí donde estás. Sigue ahí donde estás. Tú a solas con Jesús, recibiendo el perdón, recibiendo el perdón por tanto tiempo que lo has abandonado, recibiendo el perdón por guardar rencor contra tu hermano, recibiendo el perdón por guardar rencor contra tu padre, recibiendo el perdón por guardar rencor contra tu madre, recibiendo perdón por guardar rencor contra los líderes, contra Rebeca, por hablar mal de alguien, de la gente de aquí, de la gente de fuera. Restaura, Dios, restaura. Nuestro corazón no puede estar abocado. No podemos amarte con nuestras migajas. No queremos darte las sobras, queremos darte el 100%. Nuestro corazón te pertenece. Tú eres digno de nuestro esfuerzo. Eres digno de nuestro esfuerzo. Gracias, Jesús. Restaura, Dios. Restaura, Dios. Restaura, Dios. Ahí donde estás, pide como cuerpo. Gracias te damos por Amistad Cristiana, por esta familia tan preciosa a la que amamos tanto. Señor, creemos que tú en este año vas a hacer nuevas cosas. Te pedimos perdón, Señor, te pido perdón como líder cuando he fallado con mis hermanos, cuando les he podido dar más y no se lo he dado. Queremos entrar en esa unidad perfecta, como cuerpo, Jesús. Queremos que este lugar sea un lugar santo, donde tu presencia sea manifiesta cada domingo, donde ya no hacemos las cosas por religiosidad. Venimos apurando el reloj a las 6:05, a las 6:10, ¿qué más da? Ahora vamos a buscar la excelencia. Ahora vamos a venir con expectación, porque ya no queremos más que encontrarnos contigo. Porque queremos venir y bendecir a la gente.
Mientras tenga vida. 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se postraron, se quitaron las coronas, le dijeron: tú eres digno. Esa es nuestra vida, postrarnos siempre ante Dios, quitar cualquier título, cualquier cosa que entorpezca, y decirle: tú eres digno. Yo te animo a que tu vida tenga sentido. Va a ser, ¿sabes cuándo? Cuando recibas gozo por decir: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Tú eres digno. Tú eres precioso. No solo internamente, también hacia afuera. Amén. Dios os bendiga.